Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Sigo mezclando partes de mi vida, lo que fui, lo que soy, lo que sigo descubriendo en el camino. Y en ese andar, hace algunos años, me pasó algo muy simple. Fui al teatro, como siempre en esa época, a ver el ensayo de una obra producida por unos amigos, Fernando Álvarez y Diego Serlín, y había un elenco totalmente diverso. Diverso al nivel que un médico era actor, pero trabajaba de médico, o sea, en sus tiempos libres actuaba. Entre ellos había alguien muy chiquitito, muy, pero muy chiquito, muy joven, recién salido del colegio, en otro país, lejos de su casa, sin su familia, solo, y entregándolo todo. Ahí vi su energía, sus ganas de trabajar, tenía un deseo tan, pero tan genuino de hacer algo. De hecho, de todas las personas que podían venir así rápidamente al programa que teníamos en ese momento, fue él fue el primero que dijo sí y el que estuvo ahí plantado y que nos hizo un programa fabuloso. Obviamente después de eso fue inevitable quererlo porque vi cómo se esforzaba, cómo trabajaba, cómo le ponía toda la energía a cada cosa que hacía y vi cómo ese camino que hizo se fue volviendo a veces complejo, por momentos muy complejo, a la vez que hermoso, porque tuvo unas idas y vueltas, subidas, bajadas, tuvo de todo. Pero bueno, pasaron cosas como en todas las historias reales y nosotros estuvimos ahí. Lo importante es que detrás de todo eso que pasó, detrás de todo ese pasaron cosas, vi algo que no se aprende así como así. Es la capacidad de correr las piedras y seguir. Siempre, siempre dando lo mejor. Siempre con esa fuerza intacta, siempre con esa historia que acarrea y que merece ser contada. Con muchísimo cariño, hoy me acompaña en Veme Matías Ferreira.
Pero bueno. Qué bonita presentación, Analía, por favor, qué bonito, me encantó, ¿eh?
Buen día, Mati, ¿cómo estás? Buen día a todo el mundo que está del otro lado, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos con Paula Greco también, estamos
buenas
listas.
Tardes. Hola Matías.
Buenas tardes Paula, un placer.
Igualmente, la verdad un encanto estar contigo.
Igualmente, la verdad que muy contento con esta presentación, o sea, increíble. ¿Cuántos años han pasado, no?
Y que, no sé, 10 años.
10 años seguro, sí, sí,
diez
sí. 10
años, diez años, más
sí,
o menos.
Sí, 10 años o más, yo creo 11, 12 años, porque yo llegué a Buenos Aires con 18 años. Y esa obra fue como al año y medio que yo estaba por acá, así que yo creo que como, sí, 11, 12 años.
De hecho, hablando con los chicos, les mando un beso si están escuchando a Fernando y a Diego.
¿En serio? Hace mil años que
claro,
no sé nada de
también.
Ellos.
También, y me dice, mandale saludos a Matías. Y bueno, y siempre tenemos presente ese momento que fue lo primero. O sea, fue tu primer acercamiento al teatro desde que llegaste.
Sí,
¿verdad?
100%. Además audicioné, hice una audición, fui al casting, no sé qué. La verdad que el elenco fue espectacular, fue una obra también que era una obra no tan común dentro de esa época o algo
claro.
Así, era como...
Era un pseudo musical, una mezcla
un thriller
de,
también.
Un thriller que
era,
tenía algo de musical,
claro,
era así como...
Tenía como de todo un poco.
¿Cómo se llamaba la obra?
¿Quién mató al director? Se llamaba, y era como todo el misterio de quién lo había matado
claro.
Al director.
Sí.
Y la verdad es que... nos fue súper bien. O sea, sí. Nos sorprendimos
estuvo
porque pensamos que iba a ser como más complicado llenar las salas o algo, y la verdad que siempre estuvo lleno y estuvo espectacular. Algo que siempre digo que tiene Argentina, Buenos Aires, es que el teatro, la verdad que la gente está muy acostumbrada a ir y la gente le gusta el teatro y va al teatro. No sé cómo sea hoy en día, pero me imagino que seguirá siendo
bueno,
igual.
Bueno, más o menos, viste que en Buenos Aires hay, siempre aclaramos, ¿no? Buenos Aires no es Argentina, pero Buenos Aires siempre está muy nutrida de lo que es el ambiente actoral y hay obras todo el tiempo y hay gente que le pone onda todo el tiempo. Por lo tanto, hay actividades para hacer todo el tiempo también. Sí, bueno, qué sé yo, vos participaste de eso, lo conocés desde dentro. Y bueno, ahora lo que me parece que está buenísimo para contarle a la gente es todo este camino, porque parece que, no sé, uno se despierta y de repente nace actor y va a la tele o va al teatro y de un momento para el otro. Bueno, el tema es desmitificar, no es así, hay un trabajo atrás, es constante, y bueno, contar un poco esto que yo no lo puedo contar porque fui testigo nada más, fui testigo por ahí cercano, pero la realidad es que el que hizo todo el camino, el que hizo todos los pasos, fuiste vos, y está bueno que la gente escuche a este Matías que vino de Uruguay, que vino a Argentina, que estuvo trabajando acá cuánto tiempo.
3 años estuve trabajando
en Buenos Aires. 3 años en Buenos Aires.
Sí, llegué a los 18 años, me fui a los 21, casi 22, y me fui a México a trabajar a Televisa. Y la verdad es que, nada, yo siempre recuerdo a Argentina. Bueno, tengo familia también en Argentina también, porque uh-huh. soy uruguayo, entonces siempre estaba como yendo y viniendo. Desde muy chiquito siempre estaba entre Uruguay y Argentina. Y la verdad es un país que amo, que a mí me abrió las puertas increíbles. De hecho, creo que me fui en un momento. Cuando me fui a México me costó tomar la decisión porque me estaba como que, ¿viste cuando sentís que tu carrera ya estaba, le estaba yendo como bien?
Sí.
Porque ya estaba como súper estabilizado, sí. Ya estaba como con propuestas, me habían hecho propuestas para otras obras de teatro musical y un montón de cosas que lo pensé y dije, ¿qué hago? ¿Me voy a México? ¿No me voy a México? ¿Te acordás que no sabía? Bueno, Analia me claro. fue a despedir al aeropuerto y todo, ¿te
no, acordás? Pero aparte me acuerdo que Matías surcó muchos temitas, ¿no? Porque yo tomo como un hecho que marcó tu vida, tu primer viaje. Que tu primer viaje no fue el viaje a Argentina. Pues siempre recuerdo con mucho cariño tu primer viaje. Porque tuvo una sumatoria de causalidades, casualidades o lo que sea. Y Mati se tenía que ir de viaje, pensaba irse para el norte. De repente le sale un viaje a Europa y en el camino un stop en Estambul. Y en el camino, en ese proceso, conseguir un trabajo de la hostia, modelando, y me decía, estoy acá en París. Yo decía, mira, Matías, me dan ganas de matarlo.
Porque... Sí, de hecho, o sea, de Christian Louboutin, los zapatos.
Sí, ese, y me decía, sí, sí. Ni siquiera sé, me cargaba él, me decía, ni siquiera sé lo que estoy modelando. Me decía, yo decía, no.
Sí, la verdad que fue una gran experiencia. Y nada, ha sido una carrera muy, muy difícil, muy complicada. Obviamente en Buenos Aires hay mucha competencia.
Sí, claro.
Siempre hay que cuidarse muchísimo de todos lados. He tenido buenas experiencias, malas experiencias. Es una carrera bastante complicada, envidia, celos, es un montón de todo. Entonces,
¿Qué te motivó a tomar la decisión para ir a México?
A ver, yo creo que justamente en ese momento Buenos Aires, Argentina.
Sí.
Veníamos como muy bien, yo creo, y justo en ese momento fue como que colapsó todo el país económicamente.
Porque ¿en qué año estamos hablando?
En el 2010.
Hace 10 años, 17. No, ya había pasado, esto será el
2016.
No, un poco más. Está bien, porque sí, vos 2016. Te fuiste antes del problema.
Sí, 2016, por ahí. Sí, bueno, sí, básicamente sí. Cuando entró Macri. O sea, fue ahí como en ese lapso de cosas. O sea, yo no me meto en política ni nada por el estilo, pero sí me acuerdo que fue una situación bastante complicada, que muchos argentinos también se fueron como del país en ese momento, porque obviamente a mí me subió el alquiler como al triple, la luz,
me algo acuerdo que había pasado complicado.
Con el subsidio, que lo quitaron o algo así, fue como una locura de que pagábamos 30 pesos y al mes siguiente pagábamos 5.000. O sea, fue como todo raro que dije, bueno, creo que es el momento este
de irme.
En el de tomar la decisión, porque no le veo que vaya a mejorar esa situación. Justo tenía esa propuesta, entonces la agarré, pero me costó mucho porque obviamente amo Buenos Aires, amo Argentina, tenía muchos amigos acá también que quería mucho, y nada, yo creo que también algo bonito de Argentina, que ahora vivo en España, a pesar de que acá hay muchas oportunidades también, siempre tratamos de apoyarnos entre todos. Es difícil, es muy difícil, pero obviamente a veces creo que el argentino es un poco menos celoso con los contactos, es como de ayudarte, apoyarte un poco, o hasta ahí por lo menos, y de repente España es un país que en el que es mucho más cerrado el ambiente artístico.
Para vos.
Hacerte un camino es mucho más difícil.
Mira vos, que, o sea que lo latino que se vive en Argentina puede ser, a ver, quiero hacer el paralelo entre Argentina, México y España, que son los lugares donde más allá de que trabajaste en más lugares, son los lugares donde más tiempo estuviste. Argentina, México, España. O sea que hay diferencia entre cómo actúa el argentino, cómo actúa el mexicano a nivel laboral y cómo actúa el español.
Sí, a ver, creo que partiendo de la base de que el ambiente artístico es lo mismo en todos los países, o sí. Sea, no hay un país ni peor ni mejor en el sentido de la competencia en cierto sentido, o sea, eso es igual en todos los países, eso va a existir, la envidia existe acá en la China y en todos lados.
Obvio, sí.
Pero siento que México es muy abierto con el tema de los contactos, es como mucho más fácil, pero hay que tener cuidado también porque el mexicano tiende a ser como, te pinta todo como muy bonito y de repente te das cuenta que tal vez no era tan bonito como uno pensaba. El argentino es mucho más directo, el argentino es mucho más, bueno, si hay trabajo, hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay trabajo. O sea, como que te lo va a decir de una, entonces no estás esperando, no te haces falsas expectativas. Es como, son culturas como completamente diferentes cada una. Y España es muy como el argentino, pero también tenemos un carácter bastante parecido, son súper directos, te dicen si tienes talento, si no tienes talento, o sea, es como que todo mucho más recto, pero con los contactos son mucho más reservados. En México no tanto. Argentina, a ver, yo creo que yo me fui como labrando también el camino mucho solo. No es que tampoco mucho me abrieron las puertas ni nada por el estilo, que me dieron todos los contactos del mundo. De hecho, siempre cuando uno llegaba acá, lo primero que quería hacer era tener un representante. Entonces era andar atrás del representante. Claro. Que nadie te pasaba nunca el contacto de su representante. Eso es como normal. Pero uno va trabajando y se va conociendo gente, y se va abriendo camino. Yo creo que lo que he llegado, a mí, no siento que sea lamentablemente. A mí siempre me ha llamado mucho la atención que nunca me ha pasado de tener una gran oportunidad en mi carrera en el sentido de que alguien me la haya dado. O sea, siento que en mi carrera siempre me he buscado yo como las oportunidades al 100%. Ahora, por ejemplo, con mi música, al final también reconozco que soy un chico bastante decidido, bastante como con metas muy claras.
Sí. O sea, cuando te propones algo, la verdad es que algo, lo demás como todo. Que sobra, lo de alrededor como que sobra. Para
pero eso quedó no, más que claro, porque salir de tu país a los 18 años, no quiero meterme, no sé, me imagino tu familia cómo tomó esa decisión de que Matías a los 18 se venía a Argentina siguiendo un sueño y después cambiar absolutamente la cultura e irte a México.
Sí, además siempre fui
solo. Quiero saber un poco eso, ¿no? Cómo fue desembarcar en México.
Lo que dice, está bueno lo que dice Paula porque nos lleva a algo que teníamos como previsto para este momento, ¿no? Que tiene que ver con el motor. Que en un principio, cuando estabas en Uruguay, nosotros hablábamos de que hubo un motor que no siempre está bueno tenerlo, pero que fue el tuyo, que fue por ahí el dolor. Entonces que a veces el dolor como motor es buenísimo si se lo sabe encauzar. Y vos tuviste que lidiar con eso también. Entonces, no. ¿Cómo fue eso?
Y la creatividad siempre de lo malo se aprende totalmente. Para mí México fue una mega recontra escuela de vida. Me pasó de todo, o sea, de todo.
Espera, contanos primero más, para que también los que nos están escuchando sepan a qué fuiste convocado a México.
O sea, fui a grabar una telenovela.
Bien.
O sea,
que terminó siendo una de las más conocidas.
Sí, La Rosa Guadalupe, que es una serie que sale diariamente, que todo el mundo conoce.
Perdón que me están diciendo que aclare que aquellos que quieren ingresar al link, que están ingresando al link, que ingresen al vivo desde la historia de Instagram, que van a llegar ahí fácilmente. Les hablo para los que están del otro lado intentando conectarse. Bueno, entonces,
La Rosa de Guadalupe.
Sí, entonces empecé en La Rosa de Guadalupe, era una industria completamente diferente desde la actuación. Obviamente mi acento, por eso yo tengo el acento como bastante mezclado. Mexicano, argentino, uruguayo, rarísimo. Adaptable, sí. Entonces, cuando llegué a México, claramente Me choqué con eso de que obviamente iba para un personaje mucho más importante, por ejemplo, pero claro, mi acento era muy difícil de corregir en tan poco tiempo.
Claro.
Entonces me pasaron como para La Rosa de Guadalupe, que es más como una serie, Y me metieron en el CEA de Televisa, que el CEA de Televisa es una escuela de actuación muy conocida. Que es
para adaptarte.
Es los todos los actores que están en las telenovelas mexicanas, por lo general estudian en el CEA, los extranjeros, porque es como que te meten ahí para neutralizar el acento.
Claro.
Yo estuve en esa escuela, que además hacen una audición que van 20.000 personas, es una locura. Y nada, igual, bendito Dios, como yo ya estaba dentro de la empresa trabajando, ellos ya entras directamente, no necesitas como hacer la cola esa larguísima. No,
claro, pero igual es a ver, es Televisa. Claro,
sí,
no
sí,
es
sí,
que vas, llegás, golpeás y entrate a Televisa. Es como.
No, claro.
Y la Rosa de Guadalupe, o sea, puede gustarte o no, pero la ves igual. Nosotros, bueno, la veíamos para ver la Mati, que estábamos ahí frente a la Rosa de Guadalupe cuando estaba, pero todo el mundo conoce la Rosa
todo el mundo,
de Guadalupe.
Sí, sí, es una serie muy conocida. De hecho, es la más rating, claro, más que las telenovelas en México. Sí,
aparte que tiene mucho que ver con la religión.
Claro.
Sí. Que es algo que cruza mucho a la sociedad mexicana, ¿no?
Sí, totalmente. Exacto, totalmente.
Muy cultural,
o sea, son casos como irreales, que pareciera, pero en realidad son casos reales que ellos los adaptan y los exponen, porque hay gente que les escribe, que les cuenta sus historias, y de ahí ellos agarran para eso. O sea, lleva más de 11 años la Rosa Guadalupe saliendo todos los días ininterrumpidamente. O sea, es algo histórico, evidentemente, a nivel mundial, yo
sí,
creo.
Sí, sí,
porque,
sí, sí, muy conocida.
Y sigue siendo y sigue siendo muy exitosa. O sea, es como que la gente la sigue mirando, las nuevas generaciones la siguen mirando. Da muchos memes también, claramente.
No,
o sea,
es como lo que pasa, que eso es lo que tiene la Rosa de Guadalupe, que es cultural. Es cultural, no es que te guste o te disguste, es cultural. Entonces todo el mundo la apoya, porque en definitiva es esencia mexicana, es como el Chapulín Colorado, o sea, es algo así.
Y el nombre tiene que ver con la ofrenda a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una rosa.
Claro, la Rosa de Guadalupe, sí, es como la Virgen de Guadalupe, que se te aparece, te hace el milagro,
claro,
y ahí ocurre lo que tiene que hacer. Y en cada episodio es como que se te da el airecito de la Rosa de Guadalupe y se
pasa algo.
Pasa algo,
totalmente.
Entonces, bueno, yo me fui, a mí, hoy en día soy cantante, o sea, hoy en día... Sí. Después de tanto tiempo he descubierto que lo que más me gusta en realidad es cantar. O sea, yo no era consciente, porque he trabajado... A ver, yo creo que también algo muy importante en mi vida que me pasó, que yo nunca había hecho terapia, nunca había hecho terapia en mi vida, y siento que fue lo que a mí me ayudó a salir de lo malo que estaba viviendo en ese momento en México y un montón de cosas. Y también me ayudó mucho para descubrir qué es lo que realmente me gusta, claro, básicamente. Porque cuando vos sos actor, cantante, bailarín, yo aquí en Argentina hice mucho musical. Entonces, hacía las tres cosas. Entonces, claro, era como que no sabía, me costaba mucho saber qué quiero hacer. Uh-huh. O sea, pues yo decía, sí, me gusta el teatro musical, pero no sé si me gusta estar toda la vida trabajando en teatro musical.
Que seas un actor de comedia musical no te hace cantante. O sea, no, porque no quiere decir que seas, que quieras ser cantante.
Claro.
Vos decidiste cuándo lo descubriste.
Yo creo que la vida me fue llevando, porque, por ejemplo, aquí en Argentina, una de las cosas que hice fue un show de acción muy importante, que era como el Parque de la Costa o algo así, que bueno, fue un trabajo increíble. Y de ahí yo estaba justo un mes antes de, ¿cómo decís?, la vuelta a la vida, ¿no? O sea, justo antes de irme a México, se me acerca uno de los que estaba de atrás de mantenimiento o algo así, que yo no tenía ni idea de que era... Él era, producía música. Entonces, claro, yo cantaba, pero normalmente en el camerino, bla, bla, bla. O sea, era como que cantaba naturalmente. Entonces se me acerca él y me dice, y me da un pendrive y me dice, mira, estas son mis canciones. Y yo, ¿canciones de qué? Me dice, no, vos sos cantante. Le digo, no, soy actor. Yo,
claro,
canta, pero
canta.
No soy cantante. Me dice, no, bueno, pero ¿por qué? Me gustaría que cantas alguna de mis canciones. Escuchalas, elegiste alguna, la grabamos, no sé qué. Yo le dije, no, o sea... Sí, no sé, me acuerdo que llegué a casa, metí el pendrive, las escuché. No me ilusionaba, era como que no.
¿Qué estilo era de música?
Era como pop, era, ajá, como romántico.
Bien.
Y de hecho grabé una que fue muy bonita, Respuestas a Corazón, me acuerdo clarísimo. Y claro, yo nunca había tomado clases de canto también, a pesar que yo estaba como en teatro musical.
Claro.
Yo lo que tomaba eran las clases de teatro musical, que tenés un poquito de canto, baile, sí, y actuación, sí, las tres cosas. Sí. Que en realidad es más baile y canto que de actuación. Entonces agarré y dije, bueno, voy a grabar la canción, la grabé todo, pero como que no le di eso. Yo estaba pero cuadradísimo en actor al 100%. Entonces voy a México, obviamente todo actor. Me dan un personaje de de... mismo lo voy contando y me voy diciendo...
Te sorprendió.
Como que me sorprendo de toda la historia porque digo, ¿en qué momento empezó a pasar todo eso? Claro. Literal, también otra vez, y al poco tiempo que había llegado a México, los 2-3 meses de haber llegado, grabó La Rosa de Guadalupe, el personaje era un uruguayo que era cantante. También fue el primer uruguayo en La Rosa de Guadalupe que actuaba, porque siempre habían algunos personajes que de repente eran argentinos, pero uruguayos nunca había sido ninguno. Entonces me propone dos productores de Televisa, me proponen como, me dicen, vos sos cantante y no sé qué, yo les dije lo mismo de nuevo, soy actor que canta, y me dijeron, no queremos lanzarte de solista, no sé qué, vamos a tener una reunión, me tomé un café con los dos, bla, bla, bla. Yo dije, bueno, nunca quiere decir que no, pero tampoco seguía yo ahí como con la ilusión de no sé qué. Pero dije, a ver, algo raro hay, o sea, en Argentina me lo propusieron, ahora me lo proponen acá dos productores, digo... ¿Qué me está queriendo decir el universo? No lo entiendo.
Tengo que abrir un poco.
Claro, tengo que abrir un poco esto porque algo raro está pasando. Sí. Entonces, al final, siempre le pedía señales al universo, me acuerdo clarísimo. O sea, mi abuela había fallecido hace muy poquito, entonces le pedí como señales y literal entré al metro, me acuerdo, y vi como la música Viventi, decía, un cartel. Entonces dije, listo, chao, lo llamé, le dije, mira, acepto la propuesta, no sé qué. Cuando empezamos a trabajar, hice 4 canciones... Para mí era súper loco todo porque yo nunca me había imaginado, no me había visto al 100% como un cantante. Claro, o sea, siempre me veía más como un actor.
Sí.
Entonces, me parecía muy raro que también en las entrevistas, viste que siempre te ponen abajo el actor, sí, Matías Ferrer. No sé, siempre era el actor y de repente yo empezaba a ver y de repente la reacción de la gente, el público cuando me escuchaba cantar, el público mexicano, que la verdad que es un público espectacular. Y de repente veía abajo el cantante Matías Ferreira. Para mí era rarísimo. Era como, ¿qué está pasando? ¿Viste? Cuando le decís, no entiendo nada.
Claro.
Y al final me fui entregando como la experiencia. Me fui, obviamente, yo siempre, siempre, siempre en mi vida, cuando tengo algo como un reto, siempre me preparo. O sea, siento que siempre hay que estudiar, siempre hay que prepararte. Perfecto. Entonces dije, bueno, ahora sí, a estudiar canto, a estudiar baile, a prepararme a full, a full, a full. Pero tampoco siento que me lo tomaba tan en serio. O sea, no voy a hacer el cuento tan largo, pero todo eso me pasó como que yo también no estaba convencido.
Estaba experimentando.
Era como a ver si me gusta, sí, si no me gusta.
Saltar hecho, por ahí era...
De hecho, no me estaba gustando. Cuando ya me empezó a pasar que empecé a crecer mucho y la gente, no sé, me gritaba o cosas así en los conciertos o no sé qué. Esa sensación de que de repente estaba en un... Tuve la fortuna también de... Toda la vida siempre me fue dando grandes estrenos, porque en los 9 años estrené, era muy chiquito, estrené, la primera vez que me subí a un escenario fue en el Teatro de Verano ante 5.000 personas, que era una locura, yo no era consciente, y así estuve hasta los 18 años. La primera vez que me subí a un escenario a cantar como solista, que fue cuando empecé, le abrí el concierto a Reiki en el Estadio Banorte, que eran 17.000 personas.
¡Qué
o sea,
emoción!
¡Una barbaridad!
Para mí era como una locura, dije, bueno, por algo pues pasan estas cosas. Y siempre, no me he dado cuenta que siempre cuando tenía una oportunidad muy buena era con el canto, más que con la actuación. Claro, con la actuación como que no tenía suerte. O sea, y eso que, o sea, no es por nada, pero digo, o sea, no es que actúe mal ni nada por el estilo, pero viste cuando decís, le das con todo algo y hay algo y no se te abren las puertas. Pero
bueno,
de repente,
pero ahora, teniendo esa mirada regresiva, vas destacando que siempre estuvo transversalmente
ahí.
El canto, ¿no?
Es que en realidad siempre, ahora lo que descubrí es que en realidad siempre quise ser cantante.
¡Qué lindo!
En vez de actor. Lo que es que la vida me fue truncando ese sueño.
Como
porque
que la vida te va coartando, entonces no...
Sí. La gente, ¿eh? O sea, la familia también, o sea...
Los condicionamientos que son externos más que de uno.
Bueno, 100%. Pero a veces tienes que transitarlo a eso, para llegar mejor.
Sí, creo que sí.
Totalmente. Por ejemplo, no sé, yo de niño, como no sé, nací en una familia muy artista, yo cantaba y mi madre siempre me decía, pues claro, no cantaba bien, nunca había cantado en mi vida, y mi madre me decía, menos mal que sos actor y no cantante.
¡No!
O sea, me echaron de un coro porque, y pues yo quería cantar de niño, claro, pero no me acordaba, no era consciente que en realidad lo que yo quería era ser cantante, no actor. Entonces, bueno, hoy que lo veo todo desde ahí, digo, pues en realidad mi destino y lo que descubrí hoy, es que en realidad es
esa siempre fue.
Es estar en el escenario cantando, bailando, y es y como que hasta hoy en día me pasa que mucha gente como que me quiere mover de eso y me quiere como mover del eje. Y hoy he aprendido es que cuando tenés una meta es como que...
Es por ahí. Bueno, es por ahí nuestro corte.
Ah, me encanta, sí.
Es por ahí, ¿no? Por nuestro corte, volvemos en un minutito.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Gene Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store.
Veme, observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Estamos con Matías Ferreira, para aquellos que quieren contactarse, Analía Pinto Periodista, recuerden que es el Instagram, el programa. Estamos en BM, estamos con la presencia de Matías Ferreira, nuestro viajero incansable, y que nos está contando un poco de su vida. Hagamos un paréntesis por un minuto, porque acá tenemos a que nos están desafiando, porque bueno, vino la hora de la receta. Y todos los invitados tienen que cumplir con la hora de la receta. Acá es muy... Matías se ríe porque... ¿es verdad que no cocinás nada, Mati? ¿Hace 30 años que vivís solo? Bueno, 30 no. 20 años, 15 años que vivís solo y no cocinás.
Yo
dos veces
en mi vida que quise intentar cocinar y me salió fatal. Y de hecho fueron a Argentina. Me lo estoy acordando hoy que cuando venía al programa estaba pensando que quise hacer una... con mi ex quise hacer un arroz con leche. Me acuerdo que me quedó... todo quemado, fatal, incomible, claramente. Le había metido dulce de leche, además. Claro, se quedó todo dulce de leche pegado abajo.
¿Y por qué le metiste dulce de leche al
arroz? Porque yo pensé que el dulce de leche iba, tipo, cuando estás cocinando, ¿no? Que era para después de que ya está cocinado.
Un topping.
Entonces le metí el dulce de leche, no. Empecé a batir y de repente se me quemó todo. Bueno, una locura. Después una vez intenté hacer pizzas, no lo logré, pues mi tía, que en paz descanse, tipo agarró y me dijo, no, Matías, sigo yo.
Claro,
no.
Dedícate a cantar.
Sí, no, chau. ¿Y qué más he intentado cocinar? No, los omelettes de la mañana me salen genial.
Y pero escúchame, estuviste en México solo, estuviste en Argentina solo, estás en España solo, ¿siempre comes afuera?
Sí.
Aparte, bueno, perdón, le tocaron países donde la gastronomía es
fantástica.
Sí, a ver, igual en México como que es muy barato igual comer afuera. Sí, entonces como que era más conveniente comer afuera que cocinarme. Entonces te comes dos tacos y ya estaba como feliz de la vida. Entonces siempre como comía afuera. En España... A ver,
tampoco es tan caro como en Buenos Aires. No,
a ver, digo, igual también siempre me he hecho yo una pechuga de pollo a la plancha, que eso sí lo hace hacer, claramente.
Claro. Pero, o sea, pero no es muy cocinar eso, ¿no? Pero.
Pues eso es cocinar. O sea.
Bueno, entonces, ¿cuál es tu receta?
Mi receta es
la condición,
es,
¿eh?
¿Vas a hacer la receta del minuto? Minuto, veme en el aire, Matías cocina.
Tortas fritas uruguayas.
¿Torta frita? Re difícil lo que te elegiste. ¿En serio?
No, es re fácil.
A ver, buenísimo, bien. Dale, receta.
Bueno, a ver, pero si Luis, ¿lo han hecho en algún momento o algo? ¿Puedo mirar si me falta algún ingrediente o algo?
Sí, claro.
Bueno, entonces Matías Barreira nos va a sorprender con la receta. Yo pensé que era un omelette. Pensé que
a la mañana le sale bien el omelette.
Bueno, el omelette es facilísimo, o sea, agarras los huevos.
Bueno, pero entonces
lo que quieras.
Darnos las dos recetas si querés, si estás así súper ávido.
No, vamos por... Nunca lo hice en mi vida, igual tortas fritas, pero lo he visto a mi madre cómo lo hace.
Bueno.
Y creo que una vez lo hice cuando era chico o algo así también.
Bueno, ahí vamos, Matías, que nos comparte la receta de torta frita uruguaya.
Claro, a ver, obviamente... Harina. Dios mío, para MasterChef estaría genial.
Claro, o sea, genial.
Pues obviamente un kilo de harina, claramente agarras la harina. En Uruguay lo que hace mi madre, por ejemplo, le mete como un chorro de... Primero le ponemos como la grasa.
Sí.
La grasa, ¿eh?
Sí,
o sea,
grasa, sí, de cerdo, de vaca.
De vaca, sí. Ajá. Sí, se pone como en el sartén y se deja ahí que se vaya derritiendo, que queda re grasa. Super diet. Esta vez. Entonces, ahí pues dejas como la grasa. En el bol le pones el kilo de harina, le pones royal, le pones sal, como una pequita de sal, como una pequita de royal. Después le echas un chorrito de agua caliente. Y después le pones un chorrito de grasa.
Bien.
De esta grasa que quedó caliente, se lo metes. Y ya con esa preparación vas como amasando.
Bien.
Es facilísimo.
Sí.
Y vas como amasando hasta que queda la masa y después haces los bollitos y después le haces así con las manitos. Nunca pensé que iba a hacer esto en mi vida, darme receta.
Bueno, siempre hay una primera vez.
Y obviamente es súper esencial hacerle el agujerito en el medio.
Eso es algo discutible, ¿viste? Acá algunos la estiran directamente y otros la hacen con...
¿Y cómo
le haces el agujerito?
¿Cómo le haces el agujerito en el medio?
Como una dona.
Claro. Pero es de ley. O sea, un uruguayo raro que no le haga el agujerito en el medio. Entonces le haces el agujerito, tipo con el dedito, así con la yemita del dedo. Y la metes como a freír. Y ya está. Nosotros en Uruguay lo que solemos hacer es ponerle azúcar impalpable arriba.
Uh-huh.
O le ponemos azúcar normal, azúcar normal.
Granulada.
O le ponemos dulce de leche.
¿Dulce de leche? Arriba de la...
Arriba de la frita también.
Ah, una bomba.
Mucho.
Peor que nosotros.
Es muy normal también ponerle dulce de leche. Y,
mira vos.
¿Y con qué acompaña Matías Ferreira a las tortas fritas?
Yo hoy en día tomo mucho matcha, que estoy muy enojado con Buenos Aires porque me cuesta mucho conseguir mi té matcha.
Sí.
No lo encuentro por ningún lado.
No vamos a decir lugares, pero en algunos hay.
Me cuesta un montón. Sí. O sea, siempre tienes té matcha y no. Y tienes té chai, pues tampoco. Y yo, bueno, ahí como que ando luchando ahí para encontrar mi matcha.
Pero estás en el barrio correcto igual.
Sí, pero me ha costado, ¿eh? Y en Madrid estoy súper acostumbrado, pues está por todos lados, está como súper de moda el té matcha, que a nadie le gusta, y lo reconozco que a nadie le gusta, a mí me fascina, porque yo no tomo café. Entonces,
y además una cosa, tampoco mate. ¿El uruguayo que no toma mate?
Yo no tomo mate tampoco.
Sos un uruguayo que no toma mate.
No es el mate,
es una traición a la patria casi, ¿eh?
Es una traición a la patria.
Es terrible.
A ver, tomar tomo, ¿eh? O sea, si tengo que tomar uno o dos en mi casa con mi madre o algo así, pero tomo uno o dos y chau. Y también lo dejé tomar un poco por... La gente va a decir que boludo, pero por los dientes, básicamente.
Ah, porque mancha los dientes, claro.
O sea, porque a mí... Yo tengo como una muy mala pigmentación en los dientes, entonces me los deja amarillos en 2 segundos.
Claro.
Y la Coca-Cola también, entonces también trato como de cuidarme como en ese sentido. Pero sí, el mate es como que... A mí me gusta lo dulce. Siempre me ha gustado lo dulce. Y el mate es amargo. A no ser que le pongan azúcar. Pero
le podés poner un poco de stevia, claro, también, azúcar. Tampoco es tan grave. Mirá que tenemos muchas preguntas.
Sí, pues si haces un litro de mate con stevia todos los días, las grasas ahí van a estar acumuladas.
Eso sí es un poquitito. Escúchame, Rolando de Olivos te pregunta, ¿La Rosa de Guadalupe es una serie de culto, pero a la vez medio bizarra? ¿Fue muy difícil actuar ahí?
Fue muy difícil.
¿Ah, sí?
O sea, literal, porque además vos imagínate que en Televisa vos tenés que actuar con un chícharo. Con un... ¿Cómo le dicen?
Cucaracha.
Una cucaracha. Sí. Entonces, te están pasando la letra mientras vos estás actuando acá.
Ah, hay que estudiar el libreto.
No, o sea, tenés el libreto claramente, te lo pasan 2 días antes, 3 días antes.
Claro.
Pero son tantas escenas, porque se graba un capítulo en 2 días. O sea, son 2 días de grabación para un capítulo entero. Entonces, estás desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche grabando, y el otro día lo mismo. Y son escenas largas. Y más cuando son como protagonista o algo que no paras todo el tiempo, es mucho texto.
Claro.
Y ellos siempre tendrán la opción de usar la cucaracha. Y literal, ellos tenés una persona, es muy chistoso porque hay una persona que, o sea, por ejemplo, la Rosa Guadalupe siempre se graba en exterior,
uh-huh.
no tiene como estudio. Siempre lo graban como en casas, lo hacen como muy mexicano.
Pensé que era
nunca
en estudio.
Nunca es en estudio, no, nunca. De hecho, a ver, habrán cosas que lo grabarán en estudio, pero por lo general no. Si es una escuela infantil donde graban. Si es en una plaza, pues literal van a la
plaza.
Bueno,
más natural.
O sea, es como todo, escenario. Es muy mexicano. Entonces todo lo hacen en el exterior. Entonces obviamente graban todo como en el mismo barrio o algo así. Y vos tenés tu camerino, que es un camper, que es como un motorhome. Y hay como un motorhome chiquitito, que en realidad es una cabina de sonido donde está el director viendo. Y está dentro, literal, una persona con un micrófono así,
uh-huh.
Con el texto, dictándote el texto, y vos lo estás escuchando acá. Y hay que tener cuidado que no se te vea, claramente.
O sea que fue bastante difícil actuar ahí.
Fue difícil ahí porque yo no estaba acostumbrado ni en pedo a actuar con eso. De hecho, a mí no me gustaba absolutamente nada. Pero después le fui agarrando un poco la onda y sí. Y una cosa que siempre cuento y es tremenda es... O sea, habían cosas que yo no quería decir en el texto, porque la gente que lo ve La Rosa de Guadalupe me lo dirá, o sea, estará de acuerdo conmigo que son palabras que uno no usa nunca en la vida.
Bueno, como, pero por esa ejemplo, es la gracia de La Rosa de Guadalupe.
Claro, pero a mí, por ejemplo, un texto fue, por ejemplo, yo estaba enamorado de una chica, no sé qué, y le tenía que decir como, mi corazón brincó de emoción al verte.
Claro, o sea,
cuando yo lo leo, le digo, ¿es necesario que yo diga esto? Y obviamente no lo puedes cambiar. Y
claro,
sí.
No.
Digo, pero, le digo al escritor, ¿pero quién dice hoy en día?
No, bueno, esa era la gracia.
O sea, mi corazón brincó de emoción al verte. Nadie.
Escúchame, bueno. Acá nadie dice, acá están diciendo que no, que quedó la receta ahí. No, quedó en la masa en forma de dona. Y después de la masa cortaste, le hiciste el agujerito de la masa. Sí.
Y bueno, obviamente que hay... palo a amasar, claramente. No, primero el palo a amasar, la bolita, el palo a amasar, la estirás, le haces el agujerito y lo metes a freír.
Claro. Y la sacás y ahí
la sacás y está. Siempre recomendable también. Me encanta porque yo ando en la receta, o sea, tremendo. mi madre lo que hacía, por ejemplo, yo hablo porque mi madre la veía mucho, también es como meterle siempre servilletas como
para
que absorba un poco la grasa, porque si no era jodido.
Bien. Esa es la receta.
Me entró una pregunta, ¿habrá hay gente que la hará con aceite normal?
Sí, obvio.
Sí,
claro.
¿O será siempre con grasa?
No, siempre es con aceite. O sea, puede ser con grasa o con aceite.
No,
sí,
no
dicen que es mucho más rica con grasa.
Claro.
Pero yo hace años que no la como, obviamente. Es 1000 años. Bueno, acá tenemos más.
Pero en Argentina es algo típico también,
sí,
que la gente come.
Sí, sí.
Los días de lluvia,
sí.
Dice, a ver, ¿cuál es la comida que más te gustó en esto? A ver, Matías recorrió... ¿Cuántos países? ¿Los tenés contados los países que recorriste?
No los llevo contados.
Bueno, pero la verdad que...
Pero no sé, muchos.
Estuviste en Turquía, estuviste en Dubái, estuviste en España, en México, Estados Unidos, un montón. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Hablemos de comida.
Sí.
La comida que más te sorprendió, que dijiste, ¡qué espectacular! O, esto es lo más horrible que comí en mi vida.
A ver, creo que lo más raro que he comido en mi vida, pero porque yo me animé a probarlo, que de hecho se me hace muy rico y cada vez que voy a México lo como, son los chapulines con guacamole. O sea,
¿qué son?
Son los grillos
ajá.
Fritos. Entonces sí. Es como que tiene mucha proteína, pero obviamente está el bicho, o sea, el grillo ahí sí. Metido entre el guacamole. O sea, es como que
vos ves
las patitas, o sea, es como que...
Claro.
Estaba muerto, claramente.
Claro.
Sí, claro.
Pero obviamente, y es riquísimo, es como salado, es como maní, no sé, es como algo muy rico que obviamente me sorprendió, pero además es algo que lo venden en la calle todo el tiempo en México, en uh-huh. todas las tiendas. Todo el mundo come guacamole con chapulines. O sea, es como algo... No es algo exótico.
Claro,
no es algo
claro,
que tú digas, cotidiano. Uy, qué raro los mexicanos. No, no, para ellos claro. es como comer, no sé,
pochoclos.
Almendras todos los días,
claro.
pochoclos. Es como algo normal. Entonces, eso creo que... Y me sorprendió porque si es rico no me da como totalmente asco, pero sí 100% siento que si tuviese que comer otro animal, así como que lo mm. vea así muertito, así, no podría.
Y escúchame,
este
¿Hong
es
Kong?
Lo máximo. Hong Kong, uff. Hong Kong sí, no me... No soy muy amante de... Bueno, a ver, la comida japonesa sí un poco más, o sea, como el sushi, eso sí. Bueno, la comida china también, la verdad. No, sí me gusta. Pero lo que ves en China, obviamente, bueno, en Hong Kong, lo que más ves claramente son cosas tipo los animales colgando,
ay,
tipo...
No, claro.
Como todo eso que... Y el olor que hay.
Claro.
O sea, respeto a todas las culturas, maravillosos todos, divinos, pero es muy diferente la cultura de ellos a la nuestra. Yo creo que desde la higiene también, o sea, por ejemplo, no sé, yo veía cuando estuve también en Vietnam, que veía que a veces en los restaurantes, o sea, que de repente veías que eran restaurantes que no eran tan malos y estaban lavando los platos en la calle, o sea, como que una claro. señora sentada en un banquito lavando los platos en la calle, y yo decía, bueno, o sea,
claro.
pasando los autos con la tierra, o sea, es como que no son cosas que claro. son raras para nosotros, que no nos cruzan la cabeza, pero, y hablando de comida, yo... O sea, una de mis comidas favoritas es la comida peruana.
Mira vos. Bueno, en estos momentos, en este momento histórico, es la favorita de mucha gente sí. en el mundo. Por algo es tan importante.
Me gusta
importante
mucho la comida peruana. Claramente, mi comida favorita es el asado. O sea,
sí,
no podría
como,
vivir
como
sin
uruguayo
asado.
Medio no, argentinizado.
Sí, no, de hecho, además, yo soy alérgico a la caseína, entonces no puedo tomar nada de lácteos. Nada uh-huh. que venga de la vaca puedo comer, nada, absolutamente nada, porque me hace mal. Y tampoco como gluten, entonces lo tengo bastante jodido. Entonces muchas veces voy a lugares veganos porque sé ahí que literalmente no tienen nada con lácteos.
Claro.
Ni mantequilla, ni nada por el estilo. Me pasa muchas veces que hay gente que en los restaurantes que se olvidan de que la mantequilla es un lácteo. O sea, que viene de la vaca. Porque a veces me lo ponen y yo digo, no, pero es manteca. Entonces, literal, no podría ser vegano. O sea,
claro.
lo he intentado, sí, como
claro.
dije, a ver, pero no, la carne.
¿La mejor
me
carne,
mucho.
Argentina o Uruguay?
Son dos. No, la
¿qué
carne
problema,
no es diferente,
¿no?
La forma de hacerla es diferente. A ver, me gusta mucho más a mí la uruguaya. Para mí, el uruguaya, claramente, porque me he criado con eso. Y porque nosotros, para mí, le da un toque especial la leña. Porque el uruguayo la hace mucho a leña. Nosotros nunca... O sea, el carbón es Argentina.
Claro.
O sea, acá es el carbón. Y le deja un sabor especial la leña, la madera, no sé qué sea. Pero el humo de la leña le da como un sabor a la carne como diferente.
Sí,
y al carbón es como que no tiene un olor especial, un gusto especial, perdón, un olor no.
Tenemos una pregunta de Florencia. En realidad es un saludo. Tengo una foto con vos, Florencia de Villa Martelli. Tengo una foto con vos en el Parque de la Costa. Ahora ingresé a tu Instagram y quedé sorprendida. Felicitaciones, sos muy buena onda y te mereces el éxito.
Ay, muchísimas gracias. Mira, justo hablando del Parque de la Costa. Un beso, Flor. Qué bonita.
Otra, Mari Eleven desde Discord dice, ¿cuando te fuiste fue una apuesta o tenías un plan?
¿En dónde? ¿Cuando me fui a México?
Cuando te fuiste a México.
No. Siempre fui con una meta clarísima. O sea, yo en Argentina hice mucho teatro musical. La verdad que hice mucho teatro, entonces quería hacer televisión.
Claro.
Porque aquí en Argentina me costó mucho hacer televisión, porque no se me daba la oportunidad y era algo muy cerrado. Entonces, se me daba mucho la oportunidad siempre de hacer televisión, pero en quilombos, ¿verdad?
Claro, sí.
O sea, siempre, o sea, sí. era tipo...
Había que evitarlo.
O sea, era siempre, me ofrecían todo el tiempo como hacer el escándalo con tal.
Claro.
El novio de tal, claro. Armamos el escándalo, el no sé qué, el quilombo. Y yo como que
fueron momentos de decisión terribles, ¿eh?
Y vos me decías todo el tiempo, pero es la decisión es a dónde querés llevar tu carrera. Es como por un lado o por el otro. Entonces era como que...
Tomo un poco eso y te hago una pregunta. Ahora que te fuiste... Bueno, tu último paso fue España. ¿Sentís que España te ayudó un poco a forjar tu carrera nueva de cantante?
Bueno, me surgió ahí, de hecho. O sea, yo tuve un restaurante en Madrid.
Ajá.
Entonces... Parte de eso fue que no era feliz teniendo el restaurante, porque obviamente estaba alejado de lo artístico porque dejé 4 años de cantar,
actuar, de todo.
De todo. Dejé.
Ah, un montón de tiempo.
Pero en realidad no podía no hacerlo, entonces literal se me ocurrió hacer una obra de teatro abajo en el subsuelo del restaurante y me empezó a ir súper bien también en Madrid y la verdad que es muy contento. Y yo creo que empecé como a entender que tenía que ser algo que me gustara y que no sé qué. Entonces decidí traspasar el local y empezar con la música 100%. Y siempre reconozco mucho que siempre he sido siempre he tenido mucho problema con el autosabotaje. O sea, con el cuando estoy llegando como a algo, me asustaba y como que me daba miedo. Y hoy en día, cero. O sea, es bien. Como que venga lo que tenga que venir y chao. O sea, he aprendido mucho a controlar como esos impulsos, controlar el miedo también. De hecho, yo soy muy música de hoy en día, hablo mucho del miedo, hablo mucho como el amor personal, del amor propio.
Todas tus canciones tienen de alguna manera un hilo conductor que es el amor.
Siempre, ¿no? 100%. Sí. Entonces, el amor en todas sus formas, en todas sus maneras, en todos sus colores, en todo lo que la gente quiera, pero siempre... De hecho, una canción que voy a lanzar muy bien dentro de poco se llama Paura, porque está en italiano, en español e inglés. Y habla, Paura es miedo en italiano. Uh-huh. Pero también antes se llamaba en español, lo había puesto Sin Miedo, porque habla de los miedos literales, como que ahora sí nadie me va a mover de lo que tengo, pues ya no tengo miedo. Siento que también una de las cosas que más me ha... que no debería decirlo yo, porque no queda feo que uno lo diga, pero siento que soy muy buena persona para este medio. O sea, es como que siempre tengo muy buenos valores. O sea, no suelo ir por atrás, o siempre digo como las cosas de frente. Y en esta carrera...
Y hablamos un poco, sobre eso
ser
siempre.
Buena persona es como... Hay, las menos, pero... Sí, yo siempre he pensado como en hacer amigos y no sé qué, y no, al final te das cuenta que no es así esta profesión, que no es así esta carrera, lamentablemente. Pero eso ha sido parte también de mi madurez y mi crecimiento. Y lo que iba a decir hoy, perdón que me olvidé, en lo que te decía vos, que yo hoy pensando, viendo mi vida como del pasado, yo le agradezco mucho a Dios y a la vida en el sentido de que yo, en este momento que a mí me está yendo muy bien con la música en México, que seguramente vos te acordás, empecé con las canciones, empecé con todo y estaba subiendo mucho mi carrera en 4 años, que es muy difícil para un cantante que recién está empezando, siempre tarda muchos años. Y yo pienso que todo, digo, siempre los tiempos de Dios son perfectos y todo pasa por algo, porque si yo soy súper consciente ahora, 100% consciente, de que si me hubiese llegado de repente ahí en ese momento una oleada de éxito así como muy grande o algo, yo siento que solo en México yo no era muy maduro y lo admito al 100%. Era súper inmaduro en ese momento. No lo hubiese sabido manejar cero. Y siento que hoy en día tengo mucho la madurez como para discernir un montón de cosas y entender un poco más la vida. Era como vos cuando me decías, por ejemplo, que no, yo me iba a ir a Miami en realidad. No sabía si me iba a ir a Miami, si me iba a vivir a Miami o si me iba a vivir a México. Y Ana me dijo, ni en pedo te vas a ir a Miami. Y tenía toda la razón del mundo porque años después fui a Miami y dije, claramente si yo, esto queda feo que lo diga, pero... La realidad es que tal vez si yo hubiese ido a Miami con 18 años, 19, tal vez hoy estaría en la droga, porque sería, claro.
Si hubiese idea, tomado otro camino.
Porque hubiese tomado otro camino, porque era muy inocente, claro. Era muy como que agarraba todo lo que me hacía, todo lo que me decían en el sentido de que me dejaba llevar por la vida, no sé cuánto. Y si me, a ver, creo que evidentemente por la droga nunca hubiese entrado, porque siempre he sido una persona como muy...
¿Sana?
En cierto sentido, no toma alcohol ni nada por el estilo. Pero uno nunca sabe la vuelta a la vida, digo, bueno, porque sí, es un ambiente, Miami es hermoso, obviamente es increíble, pero obviamente es una ciudad que te puede comer, claro. Siendo tan joven.
Y hablando de comer, queríamos meternos como para, porque nos queda muy poco tiempo, y hay algo que nos quedaba como tema, ¿no? Que define lo que para mí es Matías y la superación de los conflictos de la vida misma, que tiene que ver con el tema de Mi Bandera. Porque ya en otros programas hablamos de tus temas anteriores, por suerte tenemos esa relación y siempre la radio. Pero me gustaría que le cuentes a la gente qué es lo que resume Mi Bandera, porque
es tu identidad. Es tu identidad, así como vos lo decís cuando lo presentaste, habla de vos, habla de tu historia, habla de tu vida, habla de lo que querés, de tus metas. Y bueno, y eso está bueno para contarle al otro, ¿no? Para que el otro entienda que se puede, que se puede.
Sí, Mi Bandera es como mi canción favorita en ese sentido, por el mensaje que tiene, y la hice básicamente lo que estaba hablando también, ¿no? De romper los miedos. A mí siempre me importaba, me afectaba mucho el qué dirán, me afectaba mucho lo que la gente opinaba de mí. Entonces sentía como que no estaba preparado totalmente como para las críticas, para los sí. comentarios negativos, para un montón de cosas. Hasta que entendí que dije, la gente que me conoce sabe realmente quién soy, y los de afuera, pues bueno, chau. Ahora, por ejemplo, ahora está todo el mundo diciéndome como que soy la copia de Ricky Martin. Entonces como que me cago de risa. Si hubiese sido antes, por ejemplo, es como que me hubiese puesto re mal, porque digo, no soy la copia de nadie, yo qué sé, no sé, como que me lo hubiese tomado como mal.
Claro.
Y hoy en día, al contrario, de hecho acabo de ver a Ricky Martin por primera vez en mi vida en un escenario hace dos meses. Y a toda esa gente que me dice que soy la copia, gracias, porque claro. es lo más, Ricky Martin. O sea que si le estoy copiando a Ricky Martin y me parezco un poco, genial, los amo a todos. O sea, pues se piensa que me están... Pues la gente me lo está diciendo como en plan crítica, sí, como claro, mala onda.
Pero para
y
nada.
Y yo cuando me lo están diciendo, los estoy amando. Se están dando cuenta que en vez de criticarme...
¿Tenés cantantes como referentes?
Sí, tengo un gran cantante referente que lo he tenido toda mi vida porque me he criado con él, y es argentino, es Sandro.
Claro. Y para las amantes de Sandro.
Sí, es que aparte te das cuenta del amor
todo
por el vestuario.
Es,
claro.
Es un poco inspirado en Sandro en cierto sentido, los pantalones así como medio campanas,
sí,
y todo eso.
Sí, es cierto, ahora sí. que lo dice.
Me he inspirado un poco en él. Porque yo, o sea, gracias a mi mamá, claramente, o sea, yo veía las películas de Sandro todo el tiempo, todos los días mi madre escuchaba a Sandro, pero todo, no había un día que no escuchara La Rosa Rosa y no sé qué. O sea, era una locura, y él me inspiró un montón. Además, siempre mi madre bromea con que, o sea, porque nadie en mi familia tiene como labios así como bastante anchos, nadie. Entonces mi madre me dice, yo estaba pensando tanto en Sandro cuando vos naciste que saliste con los labios de Sandro. Digo, quién sabe. Pero la verdad es que sí, uno de mis grandes referentes artistas ha sido él, porque he nacido con él.
Claro,
y nadie se lo imagina, ¿eh? O sea, nunca nadie...
Pero ahora que lo mencionas, sí.
Lo asocia. Mi música, obviamente, es muy completamente diferente a él. Pero para mí él ha sido un gran referente como carrera. Porque es un tipo que se produjo él solo, que él hizo todo él solo, porque él era su productor, su no sé qué, no sé cuánto. O sea, él, si no me equivoco, él hizo toda su carrera absolutamente solo. Sí. Y era él contra...
Trabajó muchísimo, contra el mundo. Sí. Es un buen modelo para tomar, la verdad.
Que hoy en día ya no existe, lamentablemente, no. Porque no hay cantantes así que hagan sus propias películas, que hagan sus propias... Ya es otra época, obviamente.
Bueno, pero a ver, estamos hablando de tu camino, nos queda un minuto. Lo que hiciste es maravilloso, quiero recordarle.
Estamos hablando de mi bandera, ¿sí? Perdón.
Claro, de tu bandera... Sí. A eso iba. Vos hablás de que tu bandera no es un país.
No. Mi bandera era como... El significado de mi bandera es como defender nuestra bandera. O sea, pero defender lo que somos. Obviamente nuestra nacionalidad, nuestro país, o cómo somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con todo lo que nos criticamos, con todo. O sea, es como amarnos y aceptarnos totalmente, que a mí me costó muchísimo tiempo aceptarme como soy. Que tenés que saber también que te puede gustar lo que te quiera gustar, que el amor es libre. O sea, un montón de cosas que quise reflejar en mi bandera, y es como liberarte de eso. Y nada, ¿querés que te cante un pedacito?
¿No? Dale, ay, sí, me encanta.
De mi bandera,
sí.
Como que... No venía preparado para cantar, pero... Pero dice algo así como el estribillo. Como un bebé de la gana, bailando entre semana, me merezco un rayito de sol por la ventana. Dale un beso a quien quiera, hacerlo a mi manera, y que nadie me obligue a esconder mi bandera.
¡Bravo!
¡Muy bien! ¡Qué lujo!
¡Qué bueno para bailar! ¡Muy qué bien! Lujo. No, está muy bien, Mati. La verdad que es fantástico escucharte,
sí.
Verte de nuevo. Siempre
los
hay cosas nuevas.
Quiero invitar a todos. Perdón, el 31 de enero estoy en la sala, en Magnolio Sala, perdón, que ya me corrigieron que se dice al revés. En Magnolio Sala, en Montevideo, Uruguay. Así que los que estén ese fin de semana.
Bueno, claro, hay que cruzar el charco.
Los invito en el charco, 31 de enero a las 9 de la noche en Magnolio Sala, en Montevideo. Ahí tengo el primer concierto de mi vida.
¡Wow! ¡De local! ¿Cuánto falta? Falta una semana.
Falta una semana y media, sí. Este sábado no, el siguiente.
El siguiente, bueno, pueden ir
ir a Colonia sí. Express en dos segundos. Sí, en dos segundos y están ahí. Ahí aprovechan porque la verdad que los precios son buenísimos y llegan en un toque.
Totalmente, así que me tiene muy emocionado eso. Se llama Los Sueños Se Cumplen Tour. Hice una audición también para buscar talento, los teloneros que estén
me
ahí.
Me encantó lo de la audición, es fantástico. Bueno, justamente porque los sueños se cumplen.
Porque los sueños se cumplen.
Nosotros nos tenemos que ir, sí. Quizá el sueño también podría ser aumentar una hora.
Viste, pero... verdad, literal, claramente, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué está pasando?
Pero vas a volver, Matías.
Claro, por supuesto, muy bien. Sí.
100%. Bueno, Mati, un beso enorme. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Y aprovechamos, te robamos en este...
No, gracias a ustedes. Me encantó. Fue un programón. Lindo. Gracias por el espacio. Bueno, ahí los espero también todos que por las redes sociales. Estoy como Matías Ferreira. Ahí siguen buscando en Spotify. Pueden escuchar todo. Gracias, Analía. Muchísimas gracias siempre por tu amabilidad y por tu cariño y amor. Y gracias a tus oyentes también porque nos están escuchando del otro lado. Y nos están viendo también porque me había olvidado que está la camarita acá. Y muchísimas gracias también
por todo. Un beso enorme. Hasta la vista.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme. Otra manera de mirar al mundo.